Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana en punto, día y hora que cumplimos una nueva cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Mario Castro y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy el Quinzao ya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural. Recuerden que lo pueden sintonizar, bueno, sintonizar en el lenguaje de la radio de Dial, lo pueden oír en directo por urrosarioradio.co, pero si no pueden hacerlo, después estará almacenado en formato podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como Urrosario Radio. O simplemente en el buscador de internet ustedes ponen Radiofonium, Spreaker por ejemplo, y ahí irán a un banco de más de 100 programas. Según habíamos anunciado en la publicidad, la entrevista de hoy es con Jessica Neva, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Hola Elkin, muchas gracias por haberme invitado al programa.
Bueno, Jessica, entonces, antes de todo, usted es historiadora de formación, pero quiero preguntarle, ¿cómo fue esa decisión cuando estaba acabando el colegio y estaba el abanico de opciones de estudio? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Desde cuándo quería ser historiadora?
Bueno, Elkin, yo primero estudié filosofía acá en la universidad, y cuando iba como en tercer, cuarto semestre, y también gracias a las facilidades que hay en la escuela, decidí hacer doble programa con historia. Era, digamos, una forma en que veía que se complementaba la filosofía. A veces desde la filosofía se tratan temas bastante abstractos y universales, y pues consideré que era como importante también tener la temporalidad allí detrás. Y eso fue lo que intenté hacer. En principio quería dedicarme a la filosofía, pero terminé posteriormente dedicándome a la historia.
Jessica, en los casos de doble programa, ¿el estudiante hace una tesis por cada uno o una sola? ¿Cómo es esa?
Bueno, hay diferentes formas por medio de las cuales puedes cumplir con el requisito de grado, ¿no? Pero en mi época, si optabas por la tesis, tenías que hacer una tesis para el primer programa y otra para el segundo. En mi caso particular, para graduarme en filosofía opté por hacer coterminal, que es tomar unas materias de maestría, y bueno, hice tesis para historia.
Listo. Y si no estoy mal, su tesis es Imagen y difunto, fotografía y representación de la muerte en Medellín, 1880-1930, ¿es correcto?
Sí, esa es mi tesis.
Listo, entonces, ¿cómo llegó a este tema pues tan interesante, tan curioso? ¿Cómo llegó a la fotografía de los difuntos?
A mí siempre me ha gustado como lo oscuro, el género de terror me encanta. Uh-huh. Y desde pequeña, cuando navegaba por internet, veía fotografías post-mortem. Y digamos que no me gustaba como las explicaciones que les daban a estas fotografías a las personas que no conocían muy bien del tema. Entonces, cuando empecé a hacer doble programa, estudiar historia, desde el principio sabía que quería hacer la tesis sobre fotografía, que es el tema que investigo, y particularmente sobre fotografía post-mortem, ¿no? Que tiene como dos componentes que son como mis temas favoritos, la fotografía y los estudios interdisciplinares de la muerte. Entonces digamos que la atracción por el tema venía desde que yo era pequeña, sino que se fue refinando, por decirlo de alguna manera, cuando ya entré a historia, y bueno, y gracias al programa tuve las herramientas para poder hacer una investigación de la manera más adecuada posible.
Jessica, esta fotografía post-mortem, ¿es una fotografía de medicina legal? ¿O quiénes toman esta fotografía post-mortem?
Es muy interesante lo que acabas de decir, Elkin, porque fotografía post-mortem, lo primero que se le viene a la cabeza a las personas es bueno, tiene que ver con la medicina legal, ¿cierto? Uh-huh. Pero fotografía post-mortem es, digamos que un campo más amplio, que incluye también fotografías que se tomaban en el siglo XIX. Entonces era muy común, de acuerdo a las actitudes hacia la muerte que habían en ese momento, que las personas fotografiaran a sus difuntos en el funeral, ¿sí? Pues es diferente y los usos y funciones son diferentes a las fotografías que toma medicina legal para cuestiones de investigación.
Entonces, digamos, los familiares contrataban al fotógrafo con ese encargo de la última imagen del ser querido.
Sí, contrataban al fotógrafo y lo interesante es que el fotógrafo no solamente tomaba la imagen, sino que muchas veces él también acomodaba el cadáver, él también lo vestía e incluso él podía decidir cómo pues hacía la escena en donde iba a posar el difunto, ¿sí? Ya sin vida.
Bien, ¿y por qué Medellín y por qué esta temporalidad 1880-1930?
Bueno, yo soy de Bogotá, mi directora es fue Adriana Alzate Echeverri, uh-huh. Alguien a quien admiro demasiado, y en principio queríamos hacerlo en Bogotá. ¿Cuál fue el problema? Solamente encontré una fotografía post-mortem en la biblioteca Luis Ángel Arango, y con una no puedes hacer una investigación.
No, claro.
Entonces tuve que dirigirme hacia Medellín, a la biblioteca pública piloto, que desde mi opinión es el lugar que resguarda de mejor manera su colección fotográfica, la colección su patrimonial. Y pues allí encontré cientos de fotografías post-mortem. O sea, la elección de Medellín tuvo que ver más por una cuestión de fuentes.
La disponibilidad de la fuente. Es decir, pero digamos que la práctica es general en Colombia, pero lo que pasaba es que el archivo mejor sí estaba en Medellín. Esa es la situación.
La práctica fue en Occidente, ¿sí?
Sí.
En Colombia podríamos decir que es lo mismo, aunque faltan mayores investigaciones. ¿Cuál es el problema? En que, por ejemplo, en Popayán no encuentras archivos fotográficos, ¿no? En Bogotá tampoco, en la costa caribe menos con respecto al tema de la fotografía post-mortem. Entonces es muy difícil establecer conclusiones como tal acerca de eso. Pero pues si hubo la práctica en Medellín y si se ha encontrado fotografías aisladas en algunas zonas como Bogotá, es probable que se haya sido una práctica extendida en nuestro país, como lo fue en general, ¿no? En Occidente, como te estaba comentando.
Bien, es que estoy pensando fotografía post-mortem y en las colecciones fotográficas del archivo histórico hay un álbum, bueno, hay álbumes de rectores de la universidad y hay unas de la velación de Rafael María Carrasquilla, en donde aparece el ataúd y se alcanza a ver el rostro de Carrasquilla. ¿Es esto lo que estamos hablando? Fotografía post-mortem.
Incluso hay unas de José Vicente Castro Silva también en el funeral. Esto es fotografía post-mortem.
Uh-huh. Y recuerdo a propósito de Carrasquilla, hay una foto de unos señores que están exhibiendo una mascarilla funeraria. Entonces, pues esto seguramente está relacionado con esta práctica de fotografiar, ¿no? Fotografiar al difunto y además tomarle una mascarilla. ¿Qué nos puede decir de esta práctica de la mascarilla funeraria?
Bueno, yo trato un poco el tema dentro de mi tesis también. Y bueno, acabo de hacer una pequeña investigación teniendo en cuenta la mascarilla de José Vicente Castro Silva, ¿no? Con el archivo, de hecho, fue la investigación. Bueno, ¿qué puedo decir? También es una forma por medio de la cual tratamos de preservar algo del ser querido, en este caso sus facciones. Y es interesante porque las mascarillas, al igual que las fotografías post-mortem, han sido objeto de todo tipo de percepciones por parte de las personas del presente, ¿no? Entonces suele mencionarse que tiene que ver con cuestiones espirituales, ¿cierto? A veces un poco como oscuras. Y bueno, yo creo que lo más importante siempre es como tratar de llevar a los objetos a su propio contexto para explicarlos desde las relaciones que tenían con la sociedad que los produjo. El tema de las mascarillas, digamos, muchas veces se hizo, era para mantener las facciones del ser querido y para posteriormente hacer monumentos, como fue el caso de José Vicente Castro Silva. ¿Listo? Las mascarillas, de hecho, se podían tomar, o más bien había dos tipos de mascarillas, unas que se podían tomar cuando la persona estaba viva y otras cuando estaban muertas. En el caso de José Vicente Castro Silva, no sabemos muy bien si él estaba vivo cuando la tomaron o si ya estaba muerto, como yo lo dejo en claro dentro de la investigación. Pero lo interesante de la mascarilla es eso, o sea, es algo que nos queda a nosotros, que tuvo contacto con, un contacto estrecho con el rostro de la persona que ya no está, en el caso de que hablemos solamente de las mascarillas funerarias, y bueno, y tienen diferentes funciones en las que se destaca como tal la creación de monumentos, para que quede lo más exacto posible con, pues, cómo era el fallecido, ¿no?
Hasta donde yo tengo entendido, esta práctica de la mascarilla ya pasó de moda. ¿Tiene que ver esto con un cambio de actitud hacia la muerte que usted mencionaba al principio?
Sí, es algo que menciono también en la tesis, ¿no? Y pues digamos que se ve mucho en la descontinuación de la mascarilla, pero también de la fotografía post-mortem. Ya es muy poco el lugar en donde se toma y usualmente son zonas rurales. Podemos decir que estamos en otra actitud hacia la muerte, si tomamos las palabras de Philippe Ariès, que es un historiador francés, o era más bien, estaríamos en lo que él denominaba como la muerte vedada, ¿cierto? Que es el momento en el que realmente tratamos de ignorar por completo la muerte, porque estamos en una sociedad de consumo, entonces nos creemos a nosotros como eternos y todo lo que tenga que ver con nuestra parte finita tratamos como de rechazarlo, de hacer de cuenta que no ocurre nada. De hecho, esta también es una explicación para hablar de los crematorios, sí, los hornos crematorios, y es como ya no es necesario ir a un cementerio para visitar a mi ser querido, sino que sencillamente pasamos 3-4 días de duelo, lo cremamos, ¿cierto? Y ya hacemos como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, esto, digamos que esta actitud hacia la muerte hace que el arte mortuorio vaya cambiando bastante, ¿no? Y las cosas que antes apreciábamos, como la fotografía post-mortem y la mascarilla, pues ya no sean algo que se encuentren de manera cotidiana.
Bien, Jessica. Revisando las publicaciones suyas, entonces creo que debemos seguir pues por el hilo de la fotografía. Y entonces paso a preguntarle por el artículo con que usted colaboró en Colombia Conectada, El Tíbet de Sudamérica, en perspectiva global, siglos XIX y XX. Y su artículo es, bueno, en colaboración con Sven Schuster, de Popayán a Berlín, las primeras fotografías del pueblo Nasa y su circulación global, 1869-1896. Entonces, cuéntenos, Jessica, de este tema, fotografías del pueblo Nasa a fines del siglo XIX.
Bueno, es un artículo que, como lo mencionaste, fue escrito con el profesor Sven Schuster del programa de historia, y esta pequeña investigación, digamos que tiene su origen en una investigación mayor que fue sobre las colecciones de Stubel y Reis, que fueron dos alemanes que estuvieron a mediados del siglo XIX en Colombia, quienes compraron en los diferentes lugares en los que estuvieron fotografías y posteriormente se encontraron en Alemania. Entonces, nosotros en un primer momento hicimos una investigación en la que tratamos de devolver a su contexto esas fotografías, es decir, saber en qué momento se produjeron, quiénes fueron los fotógrafos, pues los procesos físico-químicos que utilizaron, los tamaños y pues obviamente la forma en que circulaban las fotografías. Gracias a esta investigación salió un libro que es sobre las conexiones de Stubel y Reis, como lo acabo de mencionar, y este libro fue muy interesante porque digamos que muestra que la fotografía a mediados del siglo XIX en Colombia estaba muy desarrollada y tenía nexos con el contexto global. Entonces veíamos fotógrafos como Demetrio Paredes, que estaba en conocimiento de prácticas e incluso de fotógrafos de Estados Unidos. Lo vemos igual en el caso de Popayán. Entonces digamos que por eso es muy interesante esta investigación, porque nos permitió conocer más acerca de algunos fotógrafos que ya se conocían, pero también nos permitió dar nuevos nombres, y eso es lo que también profundizamos un poco en el artículo que tú mencionas. Allí nos dedicamos solamente a lo que ocurría en Popayán. La mayoría de las personas pensará que Popayán era periferia, era un lugar bastante aislado en el siglo XIX, y con ellos, con los fotógrafos que encontramos, vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces vemos que hay gabinetes fotográficos, que hay un mercado nutrido de fotografía, que ellos conocen técnicas europeas de cómo hacer fotografía, incluso hay una relación muy fuerte de comunidad fotográfica en este lugar, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que tratamos de desarrollar en ese capítulo, a partir del caso de las fotografías del pueblo Nasa, que fueron encargadas por estos alemanes, como lo estaba comentando, para ser enviadas a Europa, ¿no? Es interesante porque esas fotografías se consideran como las primeras que fueron tomadas al pueblo Nasa también. Y bueno, pues acá quiero hacer una cuña.
Ah, sí. Ahora sí, sobre... de cuñas, porque sí.
Sobre este capítulo vamos a hablar de manera más detallada el 29 de agosto, el martes 29 de agosto. Uh-huh. Porque pues ese día tenemos aquí en la Universidad del Rosario el primer encuentro de investigadores de la historia de la fotografía. Entonces queremos también invitarlos a todos para que participen. Va a ser una jornada completa en la que vamos a tener 9 ponentes y van a encontrar investigaciones acerca de la historia de la fotografía muy interesantes sobre Medellín, sobre Popayán, sobre Bogotá. Vamos a tener algunos profesores que vienen desde Medellín también a acompañarnos. Entonces, la idea es que se animen y puedan escucharnos, porque pues sería muy interesante que nos ayuden a construir comunidad para seguir desarrollando conocimiento entre todos.
Sí, pues esa es la invitación. El programa completo de esa jornada del 29 está, por supuesto, en las redes del programa de historia de la Universidad del Rosario y en las redes del Archivo Histórico, por supuesto.
Otra cosa más que me encantaría decir es, este fue un trabajo en conjunto del programa de historia y el Archivo Histórico, que han trabajado de la mano, han trabajado por varios meses en este proyecto, y pues finalmente vamos a ver los frutos de ese proyecto el martes. Entonces, todos muy invitados.
Sí, y pues por supuesto que habrá un registro en video de la jornada, y todo eso estará disponible con posterioridad pues en el canal de YouTube. Jessica, estas fotografías del pueblo Nasa, ¿ustedes vieron qué finalidad tenía esto? Es decir, un fotógrafo en Popayán las toma y las vende a 12 exploradores alemanes. Ellos armaban colecciones de tribus del mundo, publicaban libros con eso. ¿Cuál era como el destino último de esas fotografías? Sí, se sabe.
Bueno, digamos que en un primer momento se tenía la hipótesis de que eran utilizadas para cuestiones de corte racial, ¿no? Como para demostrar las diferentes razas que había por parte de estos alemanes. De hecho, pues uno de ellos quería hacer un museo para exponer las fotografías que ellos habían comprado en toda América Latina, que ellos estuvieron en diferentes partes de América Latina, ¿no? Nosotros luego nos fuimos más hacia el lado de verlas como fotografías que hacían parte de tipos populares, ¿no? Sí. No tanto como mostrando cuestiones o características raciales, pues en términos como de antropología, sino de tipos populares, con la intención de demostrar las costumbres y las diferentes formas en que las personas estaban, las diferentes personas que había en el territorio colombiano, ¿no? Ese era como tal el sentido.
Bien, Jessica, ya mencionamos el libro Colombia, un viaje fotográfico, las colecciones de Stiebel y Rice. Entonces, esas colecciones fueron a parar a Alemania, al Instituto Leibniz.
Sí.
Ustedes con el profesor Sven Schuster hicieron como una selección del material correspondiente a Colombia, o sea, es un conjunto mucho más extenso, ¿cierto?
Entonces, conjunto amplio.
Cuéntanos más de esta colección colombiana, digamos, y de lo que ustedes encontraron en esta publicación Colombia, un viaje fotográfico.
Bueno, como le estabas diciendo, uh-huh. Elkin, el que fue a investigar en principio las fotos fue Sven.
Pues Sven, sí.
Uh-huh. Él es alemán. Y encontró, pues, un acervo gigante de fotografías, también de Brasil, por ejemplo, que uh-huh. allí estuvieron. Entonces, lo que intentó hacer fue tomarlas de Colombia con la intención de hacer una investigación, como te estaba mencionando ahorita, sobre la producción de estas fotografías y su forma de circulación a mediados del siglo XIX, que se puede encontrar en esa colección fotográfica o en las dos, ¿no? Se pueden encontrar diferentes tipos de fotografías como de paisajes. A ellos les gustaba mucho comprar fotografías de los lugares en donde se encontraban. Entonces encontramos de Cartagena, cierto, de Honda, encontramos de Popayán, de los espacios, de la arquitectura, de Bogotá también. También fotografías de la élite de ese entonces. Entonces encontramos uh-huh. de políticos como Tomás Cipriano de Mosquera, ¿cierto? Encontramos también, por ejemplo, de la esposa de uno de los fotógrafos que más les tomó fotografías, o de las que más compraron, que fue Demetrio Paredes. Entonces, fotografías de la élite y los tipos populares que te estaba comentando, ¿no? Que entonces lo que se trataba con esto era de mostrar los diferentes aspectos culturales que había en un territorio, con la intención de que en Europa esto circulara y las personas uh-huh. supieran más o menos cómo era que vivían las personas aquí. Entonces, digamos que era básicamente esto. Contamos con alrededor de 2 o 3 fotografías médicas también, en las
pues
que
las médicas, ¿cuáles son esas?
Se muestran a personas con enfermedades como el bocio.
Ah, ya, uh-huh. ya.
Entonces parece ser que les llamó mucho la atención,
sí, son
en
tremendas.
Ese momento, porque son, pues tú las conoces, es bastante pronunciado.
Uy, sí.
¿Cierto? Incluso hay una fotografía de una señora de más de 100 años. Es curioso, o sea, siempre me ha parecido curioso porque pues nosotros en las fotografías encontramos siempre el pie de foto que pues decía el título que
en
le habían
alemán.
Puesto.
Uh-huh.
Y decía que tenía 103 años, no recuerdo muy bien. Es curioso porque en esa época las personas como que no llevan mucho la contabilidad de sus años. Entonces, quién sabe cómo fue que lograron la contabilización. O si ella les dijo y ellos de una vez creyeron que tenía 103 años.
Sí, pues una pregunta y una cuña. Entonces, la cuña primero. Esta colección Stiebel y Reis es una de las exposiciones virtuales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Ustedes entran a esa página y encontrarán una que se llama Colombia. Y ahí están divididas en 3 paquetes las fotografías. Y si quieren ir como haciéndose una idea de qué contiene esa colección, pues les recomiendo que los martes sigan las redes del Archivo Histórico. Y ahí hemos venido publicando los últimos meses paisajes, tipos populares, unas de Bogotá increíbles, hay de todo. También la imagen que se utilizó para el encuentro de fotografía es Tomás Cipriano de Mosquera jugando al ajedrez, que es una fotografía famosísima,
sí.
¿No? Estaba preso, pero estaba jugando.
Estaba preso, jugando en, ajedrez. Preso en el Observatorio Astronómico de Bogotá.
Sí, y la pregunta es si en los documentos antiguos uno se encuentra una persona de 14 años, poco más o menos.
Uh-huh.
Sí, o sea, no tenían como la seguridad que tenemos hoy en día. Yo nací tal día, tengo tantos años, es poco más o menos.
Sí.
Es una cosa bien curiosa.
Sí.
Listo, Jessica, creo que con esto ya hemos cumplido con el tema de la fotografía. Pero tengo 2 artículos suyos adicionales en publicaciones institucionales. El primero es en Educación, Arte y Cultura, contribuciones desde la Universidad del Rosario. Su artículo fue José Joaquín Casas, un nostálgico atrapado en tiempos muertos. ¿Hace lo suyo?
No.
Pero sí participó en ese libro. Sí. Ah, entonces fue que me equivoqué copiando.
Fue sobre Rafael Espinoza Guzmán.
Bueno, entonces, ¿quién es este personaje? Porque no me suena de,
bueno, es,
de ninguna parte.
Este libro, bueno, yo he trabajado en los tres libros institucionales que ha lanzado la universidad. Es interesante porque, bueno, en este en particular quisieron como resaltar a aquellos rosaristas que no fueran tan conocidos y que hubieran como brindado un aporte al mundo de las artes, por ejemplo. En mi caso estaba Rafael Espinoza Guzmán, médico, pero que fue como el mecenas del grupo de la Gruta Simbólica. Pues fue un grupo que escribía poesía, digámoslo así, a comienzos del siglo XX y que fueron muy importantes en la medida en que pues dejaron estos documentos y además de eso pues vivieron en un momento difícil también, como lo fue, ellos tuvieron que presenciar la Guerra de los Mil Días, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces es interesante ver cómo un médico deja por un lado su profesión, ¿cierto? Y se dedica a escribir literatura o incluso a estar en conversaciones sobre literatura, a ayudar económicamente a aquellos poetas que necesitaban de cierta ayuda para seguir con su arte. Entonces, lo que se trata de explorar en ese artículo es la figura de Espinoza Guzmán. Y, no sé si puedo seguir, hubo otro también que fue muy interesante, que fue el último que se sacó.
El de ciencia, enseñanza y política, ¿cierto?
El de Antonio Robles.
Ese sí es Luis Antonio Robles, lo tengo bien copiado.
Luis Antonio Robles. Sí. Él fue el primer estudiante afro en la universidad y fue el primer congresista afro, ¿no? Entonces fue interesante explorar cómo la vida de él, saber cómo fue su ingreso a la universidad, cómo fue que también colaboró en la creación de la Universidad Republicana, de la que es heredera la Universidad Libre actualmente, y bueno, y lo que significaba en ese momento ser afro para una sociedad que todavía tenía muchos prejuicios relacionados con la cuestión étnica, ¿no?
Bien, pues con esto ya creo que hemos mencionado sus publicaciones, sus colaboraciones, Jessica, pero pues Jessica es visitante frecuente del Archivo Histórico. Entonces, quiero, Jessica, que les cuente a las personas que les da curiosidad, pero que nunca se han asomado a un archivo histórico, ¿cómo es el trabajo de un historiador en un archivo histórico? Específicamente en el de la Universidad del Rosario.
No, me encanta, es como una casa mía el archivo, creo que me la paso mucho tiempo allá. yo a mis estudiantes también me gusta también que ellos conozcan el archivo. En el archivo histórico de la universidad creo que lo importante es saber que hay diferentes tipos de fuentes primarias, ¿no? Los historiadores denominamos fuentes primarias a aquellos documentos, ¿cierto? Vestigios, huellas que nos quedan del pasado. Y lo interesante es que, pues, ustedes tienen en archivo más de 300 años, ¿no? En documentos de diferente tipo. Una gran diversidad. Pues se pueden encontrar fotografías, se pueden encontrar toda la colección de la revista Nueva Advetera, del papel periódico ilustrado, documentos que nos hablan acerca de la vida cotidiana en la universidad, lo cual pues lo hace magnífico, ¿no? Y pues, ¿cómo es el trabajo de un historiador en un archivo? Pues lo más importante es llegar y obviamente tener una pregunta que hacerle a las fuentes, ¿no? Porque de otra manera es imposible como tal poder establecer una relación con la fuente primaria que se trata de investigar. Yo realmente los invito porque es algo muy bonito, es un ejercicio muy lindo. Nos enseña también sobre la manera en que se escribía con anterioridad, ¿cierto? Podríamos también pues hablar un poco más acerca de la paleografía, por ejemplo. Y pues el archivo, digamos que hace diferentes promociones o tiene diferentes estrategias para que las personas se acerquen. Recuerdo mucho una que me gustó mucho, que fue la de Ocuart, que la intención era pues que la gente se postulara para hacer una propuesta creativa de cómo usar un documento, ¿no? Entonces salieron cosas muy interesantes como bordar un documento, cómo hacer una obra de teatro, y bueno, y una crónica, que en el caso mío fue que yo realicé una crónica.
Sí, se nos estaba quedando por fuera su participación en DocuArt, pero haciendo más cuñas todavía, los primeros ganadores de DocuArt presentaron un podcast que se puede oír en el sitio Spotify de U Rosario Radio. Se llama El Periplo. Entonces, okay, esos eran los primeros ganadores, Mario Castro y Luisa Franco. Bueno, pero entonces, contémosle algo al público de su de esa crónica que está preparando a partir de fuentes del Archivo Histórico. ¿Cómo fue eso? Una pinceladita ahí.
Sí, algo cortico. Sí. Pues yo utilicé el caso de José Vicente Castro Silva, ¿no? Me encanta ser rector, creo que es mi favorito por muchas cosas. Es muy interesante la modernización que hizo a la universidad, pero también porque tenemos bastantes documentos de él, y además la máscara, la mascarilla, ¿no? Que no sabemos si es mortuoria o si fue tomada en vida. Y la mano también la tenemos, ¿cierto? Que está en el archivo, de hecho, por si quieren pasar y revisarla. Entonces, ¿cuál era mi intención? A partir del caso de José Vicente Castro Silva, hablar sobre el arte funerario en el Colegio Mayor del Rosario. Y entonces utilicé la revista Nova Vetera, utilicé documentos del archivo personal de Castro Silva también. Allí pude enterarme de que para la elaboración del busto que está en la capilla hubo un concurso de 3 escultores. También pues pude saber un poco más acerca de cómo fueron los funerales de él, y pues también reflexionar un poco acerca de los monumentos y de qué manera, digamos, que tienen un sentido para las sociedades del presente. Entonces digamos que eso fue lo que traté de hacer dentro de la crónica.
Bueno, Jessica, creo que la mejor manera de cerrar esta entrevista es que usted vuelva a invitar a los oyentes de Radiofonium para el próximo 29.
Bueno, sí, Elkin, allá también te esperamos. Tú vas a estar, obviamente.
Sí, no necesariamente.
No, invitadísimos para el primer encuentro de investigadores de la historia de la fotografía, el cual se realizará el próximo martes, 29 de agosto. Mira que es muy interesante porque tenemos como dos jornadas, ¿no? Está desde la mañana, la tarde.
Mira, tarde.
Empezamos con una exposición de las fotografías con las que cuenta el Archivo Histórico, a cargo de María Clara Quirós, la directora del archivo, y seguimos con los ponentes. Van a haber temas diversos, como les indiqué. Van a hablar del retrato fotográfico a finales del siglo XIX, de las fotografías del pueblo Nasa. Vamos a hablar también acerca de fotografías médicas, en especial pues de enfermos de Hansen. Vamos a hablar de muchas cosas. Entonces yo creo que es una buena forma de aprender un poco más de la historia de Colombia a partir de las fotografías. Entonces los esperamos en las redes sociales del programa de Historia y también del archivo. Tenemos el link para que se inscriban y bueno, allá nos vemos entonces.
Bueno, Jessica Neva, filósofa e historiadora, gracias por haber aceptado la invitación de Radiofonium. Y pues creo que volveremos a hablar en otra ocasión de estos temas tan interesantes. Vamos llegando así a la mitad de Radiofonium y es hora de unos anuncios institucionales. Ya volvemos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Vetera.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cuida su piel y protege la tuya. Observa tus lunares. Analiza si son diferentes. Fíjate si sus bordes son irregulares. Detecta si cambian de color y forma o si presentan picor o sangrado. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más sobre cómo examinar los lunares y hazlo una vez al mes en www.ligacancercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Manténgase informado con el programa Buenos Días América, de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
El presidente Biden critica a la
unilateral implementada por el gobierno de Estados
Unidos. Estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes.
Los martes y jueves, de 8:30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos Días América.
Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No se pierda de estar bien informado con Urrosario Radio.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos días, América.
Radio UNAL y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario reúnen a tres actores del conflicto armado colombiano para hablar de paz y reconciliación. Sandra Ramírez, senadora de la República, Partido Comunes. Gustavo Soto Bracamonte, mayor retirado del Ejército, excomandante del Gaula Militar en Casanare. Jorge Iván Laverde, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El evento tendrá dos conversatorios: Segundas y Terceras Generaciones, Legados Difíciles, Memorias de Guerra y Construcción de Paz. El encuentro se realizará el jueves 31 de agosto a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Aula Mutis de la Universidad del Rosario. La entrada es gratuita con previa inscripción en la página www.urosario.edu.com. La transmisión se podrá escuchar por 98.5 FM Radio UNAL, a través de la página web urrosarioradio.co y CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Prepárate para un viaje emocionante y enriquecedor a través de la cultura afrocolombiana. Te presentamos Presencia Negra, el podcast que celebra y profundiza en la diversidad y la riqueza de la afrocolombianidad. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Si te interesa la afrocolombianidad, la diversidad cultural y el respeto por las raíces de nuestro país, Presencia Negra es el podcast que no te puedes perder.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Volvemos para la segunda parte de este Radiofonio. En la primera tuvimos a Jessica Neva, historiadora y filósofa, hablándonos de sus publicaciones y temas de investigación. Esta segunda parte, como es ya la costumbre de Radiofonium, es una parte musical, pero pues la parte musical tiene que ver con una conmemoración histórica del día de ayer, porque el 23 de agosto de 1791 se produjo en Saint-Domingue, Haití, la sublevación de personas esclavizadas que conduciría a la abolición del comercio transatlántico. Y por ello se conmemoró el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Entonces, pensamos en canciones que tuvieran que ver con esclavitud. Entonces, en primer término les traigo a un artista muy conocido, Pide el Conde Rodríguez, y el compositor también muy conocido, Catalino Tite Curet Alonso. Una canción que creo que no es tan conocida, pero ustedes me dirán. En todo caso, muy recomendada. Es el número uno, Pide el Conde Rodríguez con Babaila.
A destino de aquel niño africano en separaron de su padre, lo separaron de su madre, en una hacienda muy lejana, el criado fue, con grillete en el pie, con grillete en los pies.
Estás escuchando Radio Fonio.
El Conde Rodríguez Babaila, composición de Tite Curet Alonso. Paso a contarles algo de las más recientes publicaciones del blog del Archivo Histórico. Como hablábamos con la invitada Jessica Neva, en los documentos hay desde la elaboración del monumento religioso del rector Castro Silva hasta un documento en que muy tangencialmente, muy de pasada, se menciona la participación de un músico con un canto religioso en una celebración de la Bordadita, la patrona de la Universidad del Rosario. Entonces, fíjense que, pues por supuesto que es parte de la historia de la universidad, pero toca a la historia de la música en Colombia, y ahí se menciona literalmente que el encargado del canto, de estrenar el canto, fue el Docto Velasco. Pues nos pusimos a investigar quién es ese Doctor Velasco, y resulta que sí es un personaje muy mencionado en los artículos que tratan de la historia de la música en Colombia. Entonces esa es la más reciente publicación del blog, y si usted está interesado en la historia de las celebraciones religiosas y de la música en Colombia, pues ahí tendrá un dato interesante. Volvemos a nuestro contenido musical temático con el número 2, mucho más reciente, un cubano, Israel López Cachao, nos presenta su queja africana, en el número 2.
Cuando del África llegué, yo traje mis caracoles. Cuando del África llegué, yo traje mis caracoles. Me trajeron los españoles en un barco carabela. Me trajeron los españoles en un barco carabela. Regalaron a mi hijito pa' que luego fuera esclavo. Regalaron a mi hijito pa' que luego fuera esclavo. Y el amo se enriqueciera. Ay Dios, qué mundo más traidor. Ay Dios, qué mundo más traidor. El amo no quiere que toque tambor. El amo no quiere que toque tambor.
Ya yo, Chavia Baracoyenica.
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Israel López Cachao con su queja africana. En esta conmemoración del fin de la esclavización, no podíamos ignorar la cuota nacional. Y, por supuesto, presentamos a Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, con A la Mina.
Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, ¿quién te compró? Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Tú eres su esclava, no mi señor. Tú eres su esclava, no mi señor. Y aunque me ate en cadenas, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy.
Estás escuchando Radiofonio.
Antes de la última canción, quiero contarles que el Archivo Histórico y el Museo de la Universidad del Rosario están preparando con un artista afrocolombiano una exposición sobre las marcas que se imponían a las personas esclavizadas. Y de eso trata la última canción, de Ismael Rivera con sus cachimbos, Carimbo. Vamos llegando al final de este Radiofonium. Agradezco a Mario Castro la dirección y Nelson Duarte en el control técnico. Yo soy el Quinzaboya, quien les agradece la atención prestada. Hasta el próximo Radiofonium.
El negro carimbó marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbó marcado fue. Cuando su cuerpo lacerado fue, carimbó gritaba así. El blanco que me hiere sin piedad no tiene sentimiento ni valor. La ira de mi Dios se le estallará y más nunca tendrá la salvación.
Es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.